Hoy es un día importante para la cultura en Uruguay. El nuevo Auditorio del Sodre presenta la ópera de mayor envergadura que se ha producido en nuestro país desde 1971, cuando se incendió el viejo escenario de Andes y Mercedes. Turandot, que fue la última ópera de Giacomo Puccini, será estrenada esta noche en la sala principal del Auditorio Nacional Adela Reta, con una producción que demandó la participación de más de 400 personas, entre cantantes, actores, músicos y técnicos. Esta mañana les proponemos internarnos en los escenarios de la Chila milenaria, donde justamente está ambientada la historia de Turandot. Vamos a conocer qué se podrá ver en estas 5 funciones previstas para este fin de semana y para el otro fin de semana. Pero además nos interesa averiguar cómo se hizo esta producción y qué desafíos representa en esta nueva etapa del Sodre. Para eso vamos a conversar con quienes están integrando la mesa a partir de este instante. En primer lugar, Ariel Cases, director artístico del Sodre. ¿Qué tal, Ariel? Buen día.
Buenos días a todos.
¿Estos son horarios tuyos, sí, no?
Sí, habitualmente, sí.
¿Y
sí,
en un
sí.
día como el de hoy también? ¿O te hubiera gustado dormir un rato más para aflojar?
Hoy tal vez un día como hoy, un ratito más, hubiéramos estado horizontales.
¿Cómo vino la cosa? ¿Muy agotadora?
Sí, muy agotadora. Son prácticamente un mes y medio de trabajo concreto, digamos, de montaje, de ensayos, para llegar al día de hoy, en óptimas condiciones, debo aclarar. Pocas veces he estado en una producción donde se llega con tanto margen con tanta claridad en cuanto a los objetivos.
Sigo saludando ahora por teléfono al maestro argentino Roberto Oswald, que es el director escénico y escenógrafo de esta puesta en escena de Turandot. Maestro, buen día.
Buen día, ¿cómo está usted?
Un gusto recibirlo.
Muchas gracias.
¿Cuántos días o semanas hace que está instalado acá en Montevideo?
Hace exactamente un mes, pero mis conexiones para lo que significaba organizar la producción suman otros 3 meses más.
Sigo saludando a Martín Reyes, nuestro apasionado de la ópera. ¿Cómo te va, Martín?
Buen día, Milano.
Y a Rosario Castellano, bueno, ya le escucharon.
Aquí estoy.
Que ha tenido la ocasión ya de visitar el estudio auditorio en ocasión de los ensayos, ¿no?
En un pregeneral, que es un poco, digamos, ver la cocina de cómo se preparan y cómo se van indicando algunas cosas, algunos detalles de último momento, realmente es muy interesante.
Comencemos hablando justamente de lo que se verá a partir de esta noche. Se trata de una ópera que requiere un despliegue de producción muy importante, pero que a su vez es una de las más representadas en el mundo. Tanto Ariel Cases como Roberto Oswald la conocen muy bien. Ellos han intervenido en otras puestas en escena de este espectáculo. Cases lo ha hecho como cantante, interpretando justamente
Timur,
¿no? El rey tártaro desterrado.
Exactamente.
Maestro Oswald, ¿usted cuántas veces?
Mire, yo diseñé 8 producciones distintas.
¿Ocho?
La primera fue en el 72 y luego continué mejorándola, buscando nuevas perspectivas para el enfoque. Mantuvo de algunos de los elementos que sí considero que son básicos en Turandot. Luego diseñé otra enfocándola completamente distinto desde el punto de vista escenográfico y tratando de adentrarme más en la psicología de los personajes, que también la hay, porque Turandot es una ópera monumental, pero los personajes centrales, los medulares que originan toda la historia, son personajes de carne y hueso, y por cierto, muy presentes a través de todos los tiempos.
Algo ya se ha dicho, pero a ver, Ariel, Martín mismo, ¿qué características tiene Turandot? ¿Cómo se la presentamos a los oyentes?
Bueno, Turandot es casi mística, es inalcanzable. Yo diría que es un personaje inalcanzable para los mortales. Es fría como el hielo, distante, es...
¿Quién es Turandot?
Es muy mala.
Sí, es muy mala.
Todas las mujeres.
No.
Todo aquel que...
Pero al final la doblegan.
Sí, al final es doblegada.
Al final es doblegada.
Sí. Bueno, es el personaje central, es de esas protagonistas villanas que a veces a la hora del aplauso están superadas por otros roles más agraciados desde el punto de vista musical o que generan la simpatía inmediata del público. Sucede esto particularmente en La Carmen de Bizet con la Micaela. Tantas veces Micaela siembra, recoge mucho más ovaciones que la propia Carmen. Acá sucede muchas veces con la participación de Liu, de esa esclava dócil sometida a un poco a su suerte, digamos, y los personajes están claramente definidos.
¿Y la historia, Martín?
Y la historia es una historia de amor. Por eso yo, para mí, Turandot representa a todas las mujeres, porque por un lado no quiere reconocer el amor, entonces hace todo lo posible para no caer enamorada. Y qué es lo que nos pasa también a veces a los hombres, nos ponemos muy duros y no queremos enamorarnos, más cuando uno llega a una etapa de la vida. Y sin embargo, esa música la envuelve y la va envolviendo no solo a nosotros como observadores, sino también a la actriz, sino también al personaje y a los que están rodeándola. Y termina sucumbiendo a través de la belleza, la música. Que es a través de la belleza, el amor. Pero que es el amor, es la música la que lo lleva al amor. Por eso a mí Puccini me gusta muchísimo, porque la música va envolviendo a los personajes. Va junto con los personajes y terminan tentados por eso. Pasa con la Bohème, pasa con Madame Butterfly. Historias quizás que no sean tan importantes, diría que son hasta ridículas quizás, pero la propia música la lleva a un estado de intensidad que uno termina creyendo cosas totalmente estúpidas porque sucumbe al amor que les da la música. Y por eso son... Es decir, no por algo... hace 80 años creo que se estrenó, o 90, no sé. Se sigue dando, y entre 200 años Turandot va a seguir dándose, y como todo Puccini. ¿Por qué? Porque la música es hermosísima.
Pero hay otra característica que me parece que hay que señalar. Es una ópera en la cual el resto de los personajes, el coro, en realidad tiene un protagonismo muy grande. Si permanentemente están rodeando a los personajes, están dando el clima de lo que está sucediendo. Es una ópera que de pronto no es tan importante en cuanto a las áreas que a cada uno tiene a su cargo de los personajes principales, sino para mí la intervención permanente. Es una ópera muy coral. Y en ese sentido, me parece que es sumamente atractiva para quienes entendemos menos de las calidades vocales de los protagonistas principales, ¿no? Es una ópera que permanentemente te plantea esa sensación de que el escenario está lleno de voces.
Lo que pasa es que es una ópera, Ariel, tú tuviste la suerte, y ahora que tú me decías recién, yo que te vi en el Luna Park, en la versión del maestro Oval, que tener a Oval en el Uruguay, ojo, es un privilegio enorme. Tú me decías que hizo más de 200 obras, 200 sí. producciones.
Y, y por Tosca en particular lo premiaron varias veces.
Yo recuerdo una versión, una tetralogía que hizo en el 95, 96, 97, 98 de Wagner, que fue con la época rica en la Argentina, con la época buena de Menem, porque vino Paul Decker, Jeffrey Tate, Jerusalén, Hildegard Behrens, bueno, y estaba Oswald, es un...
Antes de que sigan elogiándolo, maestro Oswald, cuéntenos por qué una trama como esta que venía describiéndose, una historia, una música como la de Turandot, requiere a su vez una producción tan tan grandiosa? ¿Qué pasa?
Bueno, en primer lugar, la historia está ubicada en la China milenaria, ¿no es cierto? Si bien la leyenda que dio origen a todo esto es una leyenda persa, fue luego trasladada a Occidente. Se dice que quien importó la historia fue Marco Polo. Pero bueno, son cosas que se dicen. Lo cierto es que en la comedia de Gozzi, porque Turandot originariamente es una comedia, es casi un juego, pero los libretistas de Puccini la convirtieron en una mezcla de comedia y de drama, algo que estaba muy en boga a comienzos del siglo XX, y hasta 1930 era un juego que se intentó en varias oportunidades, mezclar la comedia y el drama, que por cierto es una cosa sumamente difícil. Y en ese sentido, Turandot creo que gana por encima de otras obras. El caso también de mezcla de comedia y de drama se hizo con obras de Ricardo Strauss. Y en este caso creo que lo importante es la forma psicológica en que están delineados los personajes. Freud estaba muy en boga en esa época y de alguna manera Turandot asume características freudianas.
Ah, ¿cómo es eso?
Y sí, es precisamente la mujer que arrastra un complejo por su antepasada que fue seducida y abandonada, el temor a correr el mismo destino, las preguntas que le hace son prácticamente las de la vida misma. La respuesta a la primera pregunta es la esperanza. ¿Quién va a intentar una seducción, una conquista sin una esperanza? La esperanza es fundamental. Luego, la segunda respuesta a la pregunta es la sangre. Y bien, la sangre que es la motora de todo lo que es vida y todo lo que significa transportar la vida y proyectarla hacia el futuro, si se quiere, inclusive hacia una eternidad. Y la tercera pregunta la involucra ella misma. Es ella la que insiste en ser comprendida. El día que sea comprendida, tal vez va a aceptar el amor, ella.
Mi pregunta apuntaba también a saber el porqué de una producción tan, tan exigente. ¿Por qué esta ópera es algo tan complicado, tan costoso incluso de armar? ¿Qué tiene de peculiar, Ariel?
Bueno, sobre todo está escrita para una gran masa orquestal, sobre todo las masas y las características vocales de los personajes, las características vocales tanto de Turandot como de Calaf, no son fáciles de encontrar nunca. Se requieren de voces de determinadas características, tanto de volumen como de color, que bueno, que no abundan lamentablemente, y bueno, eso a la hora de la contratación de los artistas siempre genera un pequeño plus.
Pero ¿por qué también requiere este trabajo de escenografía del que estamos hablando, este trabajo de cantidad de artistas, técnicos?
Un poco por lo que decía Rosario, digamos, por esa gran masa que se requiere para ante lo visual, digamos, esa gran masa coral, esa gran densidad orquestal generada por 85 o 90 músicos en un enorme foso, se requiere siempre para hacer Turandot un gran espacio. Por eso que son los grandes teatros los que generalmente interpretan estas óperas, estas puestas. Y de ahí que esto se haya representado en el Luna Park o propiamente con el maestro, se llevó esto luego al Auditorio Nacional del Distrito Federal Mexicano, grandes auditorios, grandes salas. No todas las salas están aptas para albergar una orquesta de 90 músicos. Hoy el país nos da esa formidable posibilidad. El Auditorio Nacional, creo que por primera vez en la historia, este país genera las posibilidades locativas para, en un espacio cerrado, poder montar ya sea una Turandot o una tetralogía.
O una ida. Son bien para la Verona, ¿no? Para
Rosario.
Claro, que además me parece que uno de los grandes aciertos es pensar que cuando uno tiene que colocar tanta gente en un escenario, tiene que rodearla de un marco apropiado que también abarque, digamos, que esa gente no sea un amontonamiento de... La propuesta de Oswald de crear distintos niveles donde van apareciendo distintos planos en altura donde esa gente entonces no está como apelotonada al principio, al comienzo, en un lugar del escenario, es parte de lo que te obliga justamente, creo que es la parte de los grandes aciertos de esta apuesta, que tiene que ser tan rica en su formulación plástica y estética como rica es en la cantidad de personajes que intervienen en ella, ¿no?
Estamos escuchando un fragmento de In Questa Regia, una de las arias más destacadas de Turandot, en este caso protagonizada justamente por el personaje central, por en Turandot. El segundo acto.
Yo quería señalar justamente algo que acaba de decir Cases, que es la condición de la voz de Turandot. A mí realmente es de las sopranos que de pronto cuya tonalidad de voz no me gustan tanto, pero es la que requiere el personaje. Me decía, una voz metálica, justamente por esa condición de ser de frialdad que tiene y que te impone esa condición a la voz, ¿no?
Enseguida vamos a continuar conversando con Ariel Cases, director artístico de Sodre, con el maestro Roberto Oswald, director escénico y escenógrafo de esta puesta en escena. Vamos a seguir con Martín y con Rosario adelantándonos al estreno de Turandot. Esta noche, el Auditorio Nacional Adela Reta enfrenta el desafío más grande desde su apertura en el año 2009. Turandot, de Giacomo Puccini, se estrena en su sala principal. En total, más de 400 personas participan de este espectáculo, si contamos actores, cantantes, músicos y técnicos. Esta mañana estamos conociendo cómo será esta puesta en escena. Para eso nos acompaña Ariel Cases, director artístico del Sodre. Nos acompaña por teléfono el maestro Roberto Oswald, director escénico. Nos acompaña Martín Reyes, está también Rosario Castellanos. En la audiencia nos preguntan si no se ha representado en el Solís Turandot. ¿Ariel?
Sí, efectivamente, en el año 96-97 se hizo la última Turandot de este país. Recuerdo el debut de quien hoy es una de las más grandes figuras de la lírica mundial, que es el compatriota Erwin Schrott, que es un querido amigo, Adelaida Negri, recuerdo que interpretaba el rol titular. ¿Quién era el tenor? Creo que el propio Azócar, que lo vamos a tener aquí, y Liu era Ana María González, dirigía esto Enrique Ricci, el maestro Enrique Ricci, argentino, y bueno, no tengo grandes recuerdos de esa producción, pero se hizo. Luego el Sodre, me dicen algunos amigos que sí se representó en Uruguay, pero habría ahí que ir a, bueno, tal vez a la mitad del siglo pasado, al año 50, 60, no tengo exactamente esos datos.
¿Y por qué eligen esta ópera para este momento? ¿Qué implica este espectáculo en esta nueva era del Sodre?
Bueno, yo empecé a pensar en este espectáculo cuando tuve la suerte como artista de participar de esta producción. Me pareció impactante desde todo punto de vista, en lo visual. Creo que la concepción de Roberto es de altísima calidad. Es una producción corpórea que, bueno, esos guerreros de terracota de casi 5 metros de alto, toda esa escenografía que en aquella interpretación, en aquella apuesta, tanto del Luna Park como del Auditorio Nacional, tenían una dimensión, era mucho más ancha que esta, porque bueno, había que cubrir las expectativas de esos lugares. Aquí está todo más compacto, se ve mucho más rico, no se pierde tanto la masa. Tal vez en aquella posibilidad se hubiera requerido un coro mucho más grande, de 150 personas, de 200 personas. Hay muchísimos figurantes también, todos los que son guerreros.
Tú decías que habías empezado a pensar en esta posibilidad cuando te tocó ser parte de aquel elenco.
Exacto, ahí yo en ese mismo momento yo pensé lo fabuloso, lo formidable que sería presentar este espectáculo en Montevideo.
¿Pero eso en qué año fue?
Y eso fue en 2007, 2006, ¿no? Fines de 2006, el Teatro Colón se cerraba para su restauración.
¿Y tú eras director artístico de Sodre en ese
no,
momento?
No, no, estaba lejísimos de imaginarlo. No, está bien, 2006.
¿Y por qué ahora entonces? ¿Por qué ahora se toma esta decisión? Bueno, se toma hace unos cuantos meses, se va por este camino, se asume este riesgo.
Este proyecto estaba pensado con el maestro para hacerlo el año pasado, para abrir la temporada pasada con esta Turandot, pero los tiempos de la obra del Auditorio Nacional que nos llevaron a postergarla. Fue, recuerdo, en ese momento tuve una charla con el maestro Oswald, y bueno, decidimos de común acuerdo postergarlo. No fue una decisión simpática para mí, porque el maestro ya había estado trabajando mucho tiempo, y Roberto trabaja con una seriedad y con un profesionalismo que lo distingue, con una...
¿Qué pasaba? ¿No estaba pronta la infraestructura del auditorio todavía?
Exacto, no teníamos todavía las salas de ensayo, no teníamos las condiciones que queremos brindarle a los artistas. A mí, como artista, a veces no me gusta ir a un teatro donde hay las salas de ensayo son de 5 grados bajo cero. Y bueno, era complejo, era sumamente complejo disponer de un montón de gente. Uno se expone a que se te enferme un cantante. Y bueno, lo postergamos, por eso que Onieguin pasó a ser el año pasado el primer título, estaba pensado para ser el segundo, pero inmediatamente retomamos el proyecto con Oswald, lo visitamos a su casa en Buenos Aires este año, y ya nos pusimos a trabajar firmemente en lo que hoy se concreta.
¿Por qué? Es como una señal de madurez, es como que el auditorio Adela Reta pasa ya, se ve a sí mismo, se considera a sí mismo ya ubicado en otra categoría, está a la altura de las circunstancias.
Yo creo que sí, que el Auditorio Nacional poco a poco se va perfilando como uno de los grandes escenarios del continente. Eso lo demuestran los fenómenos permanentes que se están dando de salas llenas, tanto para lo que es las presentaciones del Ballet Nacional, como lo que son los conciertos sinfónicos. El fenómeno de los conciertos sinfónicos es realmente sorprendente.
Ahora, también está el Sodre en condiciones de asumir el riesgo, utilizaba yo la palabra recién, el riesgo de una producción como esta. ¿Cuánto cuesta producir Turandot?
Yo pienso que esta producción se ubica en el torno de los $350,000, está por ese entorno. Yo creo que una producción de esta en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar sale 10 veces más.
Por ejemplo, la versión de Turandot que estábamos hablando antes, de Zeffirelli, ¿cuánto sale esa?
Y yo pienso que, no sé, tal vez Roberto Oswald pueda aportar ese dato, 10 millones, no sé.
Sí, entre 10, 12 millones por lo general.
Ajá. Y no hay
para tomar como un punto de referencia, solamente el dispositivo básico de la tetralogía del Metropolitan este año ha costado 36 millones. Solamente la ingeniería de las plataformas básicas que dan lugar a la tetralogía esta.
Acá Ariel hablaba de una Turandot que implica 350 mil, 400 mil dólares para Uruguay, de todos modos.
Sí,
un susto.
Es un susto, por eso que nuestra logística nos permitió salir a la calle, a la venta de boletos para esto con mucha anticipación. Salimos 3 meses antes, contamos con el respaldo en todo momento del Consejo Directivo. Yo debo dejarlo bien claro eso, que se han sumado a estos sueños, a este sueño nuestro. Y eso nos permite hoy estar muy cerca de la cifra solamente con la venta de las entradas.
Están agotadas, ¿no?
No están todavía agotadas. Yo creo que se van a agotar absolutamente y que vamos a estar prácticamente en la cifra. Vamos a estar empatando. Hay, por suerte, una enorme avidez. Yo creo que el auditorio, la gente se ha ido adueñándose del Auditorio Nacional. Cuando nosotros llegamos al Sodre, vendíamos para un concierto sinfónico 300 boletos. Se ha hecho todo un trabajo. Creo que el Sodre, y usted es un gran parte responsable, yo no dejo de repetirlo en los medios, digamos, el Sodre tiene una llegada masiva a la gente hoy. Todos ustedes nos han abierto las puertas, las radios, los canales de televisión. Antes al Sodre le costaba enormemente llegar a la gente. Y hoy, independientemente que los teatros nacen o cuando se abren o cuando se construyen, tienen una magia especial que hace que convoquen y otros que no convoquen. Yo conozco teatros formidables, de una arquitectura fantástica, que cuesta a la gente. No sé en qué va eso, no puedo definirlo.
Pero hay un aspecto que me parece que es interesante recalcar, que aquí una vez más se ha empleado una política de convenios con otros teatros de la región. Yo no sé en qué medida, si esto hubiera tenido que ser los costos de esta formidable escenografía y formidable vestuario, hubieran tenido que hacerse en el Uruguay. Ni siquiera sé si se hubiera podido lograr esta calidad, ¿no? Pero creo que es interesante que a través de convenios con el Colón y con el Municipal de Chile se haya podido lograr precisamente lo que significa, bueno, seguramente un abaratamiento, y no va en detrimento de la calidad, porque esto es realmente formidable, ¿no?
Seguro.
Sí, en primer lugar hay que hablar también de Aníbal Lápiz, ¿no?
El vestuarista que es imponente.
Que es un amigo y compañero de Osvald de toda la vida, que creo que también hicieron juntos la tetralogía y miles de otras. Un Don Carlos que viene de Colón allá por la década del 90, que era estupendo también.
Yo les aseguro que cuando aparezca Turandot en el segundo acto, vestida de negro y plata, con un tocado en la cabeza absolutamente descomunal, se van a acordar de qué manera está tan agarrado lo que es la grandiosidad de la escenografía con la grandiosidad del vestuario. Creo que en esa escena, cuando aparece Turandot vestida así, realmente se pone de manifiesto lo que es el enganche de uno y otro.
Claro, el Lápiz, ¿no?, como vestuarista es de los buenos en el mundo. Es decir, la yunta, que corren en yunta, generalmente sí. Han hecho juntos Osvald y Lápiz. Estás hablando de lo mejor del mundo. Pero con respecto al tema del teatro, yo tengo una cosa, algo que complementa lo que tú decís.
Sí, porque Ariel dejaba la pregunta planteada de
¿por qué el carisma?
¿Por qué la gente se entusiasma? ¿Por qué la gente está acompañando?
En Uruguay estaba ávido de un teatro. El Sodre fue un mito. Yo siempre comento acá en la radio, y tú, Ariel, lo habrás vivido, para agarrar abonos, en Buenos Aires pasaba lo mismo, para agarrar los abonos al ciclo sinfónico tenía que hacer 4 o 5 días de cola. 4 o 5 días de cola. Había unas señoras mayores, sí, que cuidaban enfermos, acostumbradas a las maratones, y te daban un número. Y te pasaban número cada 4 horas. Era realmente un acontecimiento cultural maravilloso. Y después eso se trasladó al Solís. Y el tema de la arquitectura de la Sala del Sodre es una arquitectura que es vieja. Es decir, se empezó a hacer en 1985, creo que fue el primer diseño, y se terminó de construir 25 años después. Es decir, es un teatro viejo, nació viejo desde el punto de vista arquitectónico. Hoy esas escaleras no existen más en los teatros. Es decir, es algo que arquitectónicamente, para mí, tendría que haber nacido en 1990, pero no en 2010, 20 años después. Pero ¿qué es lo que sucede? El público uruguayo, que mucho está ávido de cosas, porque seguimos teniendo una tradición los más viejitos, como viejito no es la palabra, pero todavía sentimos lo que nos hacían nuestros abuelos y nuestros padres, queremos volver a tener esa tradición que fue importantísima y creo que es lo mejor que también tiene la Argentina. Entonces nos encontramos en ese lugar, había que ponerlo en marcha, había que aceitarlo, había que calentarlo, había que rejuvenecerlo con el público. Y hoy por hoy veo que otra vez se está llenando, con una excelente programación, Ariel, porque realmente hay cosas espléndidas, con una Nibia Mariño, cuando el otro día la fui a ver, era de llorar, con un nuevo piano que es una maravilla. Entonces, es como decir, bueno, hay algo en este país que no se murió, parecía que estaba terminado, viene Boca, llena. ¿Quién hubiera dicho que se llenaban todos los ballets como se están llenando? ¿Quién hubiera dicho eso hace 5 años, Ariel? Nadie. Nadie. ¿Quién iba a decir que una ópera de hoy estuvimos hablando casi una hora de Madame Turandot? Nadie. Entonces, eso crea un clima en una sociedad que es importantísima para crecer. Y creo que es un,
yo no, no puedo
es un privilegio.
No puedo dejar pasar que Martín diga que el teatro es viejo. Porque el teatro no es simplemente un tema de escaleras para llegar a la sala.
Yo te lo dije.
Sino un tema.
Vos sos una arquitecta.
Hasta el día de hoy, de cualquiera de las localidades, se ve como los dioses, porque tiene el mejor sonido que se pudiera pedir, y no son pocas, y tiene un escenario formidable con todas las condiciones.
Eso está fuera de discusión.
Por lo tanto, los teatros no envejecen en 25 años.
La acústica es excelente. ves bien de todos lados como son los teatros modernos, pero la concepción arquitectónica es de los años 80, y eso...
Los teatros no envejecen en 25 años.
Pero hay que vivirlos, como el Uruguay te daba tan ávido de utilizar un nuevo espacio, se ayornó rápidamente, pero eso hubiera demorado más tiempo. Lo que pasa es que los uruguayos queríamos ir al teatro, y es muy importante.
Turandot, que se estrena esta noche en el Auditorio Nacional Adela Reta, es todo un clásico de la ópera, pero además incluye una de las áreas más famosas de este género. Es un dorma. ¿A quién no se le paran los pelos de punta?
Impresionante.
¿No? Y la voz de Pavarotti.
Es impresionante.
Qué animal.
Una composición de una enorme belleza, conmovedora, muy exigente para el tenor que la interpreta. ¿Alguien mejor que Pavarotti? Los oyentes dicen imposible.
Difícil. No, depende de los roles, porque Krauss en otros niveles...
No, a Krauss dicen que es más
técnico. En otro repertorio, el repertorio francés, Krauss...
Pero este color de voz no lo tuvo nadie.
No,
cuéntanos a propósito de Nessun Dorma. A ver, porque Martín, cuando empezaba a escucharla, decía... espeluznante.
Porque yo le decía a Ariel recién que Puccini es el gran heredero de Verdi en cuanto a la opulencia, de demostrar que Italia vive. Es decir, Verdi, yo siempre lo vinculo con la parte política, no sé, el maestro... Osvaldo, si compartiría conmigo, no, 1870 se reunifica Italia y Verdi era el héroe de Italia. 1870 se reunifica Alemania y Wagner era el héroe de Alemania. La música y la política iban juntos y querían demostrarle al mundo, principalmente al mundo occidental, que esos países se juntaban, se reunían y tenían gran arte, grandes posibilidades. Y entonces es una opulencia, es una grandiosidad. Que el gran heredero de eso es esta área quizás de Puccini, que no sé si es la ópera más linda de Puccini, no sé, es muy opinable, pero sí la más grandiosa, para demostrarle, mirá Verdi, yo acá sigo tu rol. Y eso es...
Maestro Oswald, ¿usted qué dice de Nessun Dorma?
Y pienso que es un área de una belleza muy, muy grande. Y además... creo que él corona precisamente la labor de Puccini, porque era una época en que estaba muy de boga el orientalismo, además, y crear una chinoiserie, pero sin abaratarse y rescatando la esencia de Oriente y pintarla de un modo, digamos, tan acertado y al mismo tiempo tan vecino, tan cercano a Occidente, creo que es una labor de enorme mérito.
Ariel, tu experiencia como cantante, escuchando y vibrando con un área como esta.
Bueno, siempre esa emoción, tú hablabas de a quién no se le eriza la piel, digamos, es tal vez de las cosas más gloriosas que se han escrito y que están más en la memoria auditiva de la gente, ¿no? Tal vez es el gran llamador que tiene esta Turandot, esta área, pero el resto es formidable. Las interpretaciones, bueno, sí, la voz de Pavarotti, ahora nos mirábamos con Rosario Castellano y uno escucha al Pavarotti en su mejor época, seguramente esta grabación es del 78, 79, de esa década. Es gloriosa. Yo no dejo de maravillarme cada vez que la escucho. Yo no sé si tiene... Si bien el color vocal de Pavarotti no es el del Calaf, que generalmente es una voz más robusta, de más cuerpo, bueno, sigue siendo el gran rey, a pesar de los notables cantantes que siguen surgiendo. Tal vez, yo no sé, pero Roberto debe haber dirigido en esto. ¿A quién dirigiste, Roberto?
Tuve varios tenores muy buenos. No lo tuve a Pavarotti. Nunca trabajé con Pavarotti, debo decir. Es tal vez de las pocas figuras grandes con quienes no me tocó trabajar. Pero recuerdo más bien las protagonistas. Los tenores, creo que Bartolini fue uno de los más interesantes, hizo una labor muy muy sobria, junto con Eva Marton. Mis Turandots fueron La Nilsson, Eva Marton, y luego una cantidad de sopranos que en su momento fueron muy muy importantes.
Rosario, tú que has estado recorriendo el estudio auditorio estos días, ¿qué novedades has visto que valga la pena que el oyente sepa que se va a encontrar?
En realidad, en lo que va a encontrar visible, por lo pronto tenemos dos exposiciones en el atrio que me parece que pueden ser bien interesantes. Cecilia Brugnini, que ha colaborado con sus elementos, uh-huh, sobre la base de textiles en algunas óperas anteriores, expone en la sala. Y luego el archivo de la imagen del Sodre también tiene una exposición que está pendiente, supongo que esta noche la voy a ver para contárselas más en detalle, pero es parte de lo que complementa el atractivo del espectáculo. Yo no quiero dejar de pasar por alto un detallecito.
Al edificio y lo que se ha ido completando, Ariel, ¿qué mencionarías tú?
La sala de ensayo, ¿no?
Las salas de ensayo que nos permiten ahora trabajar con absoluta comodidad. En este caso hemos utilizado, asimismo, la sala Balso, que es una sala muy cómoda y que todavía no hemos estrenado desde el punto de vista musical, porque estamos en el proceso de equipamiento, de dotarla de los materiales técnicos, de luminotecnia, de audio, etcétera, etcétera. Y se trabaja muy, muy cómodamente. Las salas de ensayos son formidables, asimismo las del Ballet Nacional, digamos.
¿Para el público?
Y bueno, para el público, la gran vedette sigue siendo la sala Fabini, es que provee una enorme comodidad. Son sillas, las butacas son cómodas, el espacio que a veces suele ser entre butacas, ahí donde van las piernas de uno, suele ser a veces medio complejo. Es una sala sumamente acogedora, digamos, es una sala que donde la gente muy bien calefaccionada en esta época tan compleja de temperatura, donde la gente pasa muy bien, pasa muy cómoda, la visibilidad que decía Rosario es óptima prácticamente de todos lados. Evidentemente, a medida de que se va hacia arriba, digamos, se va achicando el escenario, pero no por eso se pierde la excelente perspectiva.
Estamos hablando de ¿cuántas funciones? ¿Cinco?
Seis funciones.
Que empiezan hoy y que se extienden los próximos dos fines de semana. ¿Con qué precios? Preguntan los oyentes.
Bueno, desde los 200 pesos, yo quiero destacar, primero quiero destacar y resaltar lo que ha sido el soporte que he tenido político en esta patriada, digamos, no solamente de los grandes artistas, de los grandes directores que tenemos la suerte de tener a Roberto acá, para mí es algo glorioso, digamos.
Es un privilegio único.
Yo que tuve una primera experiencia con Roberto que fue bastante traumática para mí, y Roberto se debe acordar bien, porque Roberto es absolutamente exigente y todo lo hace con una pasión. Yo debo destacar sus 50 años de trayectoria, Roberto.
50 años, este año cumplo 50.
Y a mí que me tocó debutar nada menos en el Colón con una producción del maestro Oswald de Fidelio, de Beethoven, en lo escénico, y con el maestro Franz Paul Decker en la batuta, con sus ya 80 y pico de años, una de las grandes autoridades. Fue duro aquello, Roberto, para mí, sí, te digo.
Sí, fue duro, pero el tema eran los diálogos, porque la parte cantada estabas excelente, pero los diálogos en alemán costaban.
Bueno, igual el otro día rezongó unos cuantos, sí. En cuanto a su desempeño, paró varias veces el ensayo para indicarles que estaban haciendo mal las cosas.
¿Cuántas producciones tiene usted, maestro?
Y en escenografías estoy en más de las 230. Y en óperas creo que estoy, es decir, dirección de la ópera, estoy, sí, en las 150.
Pero tú, Ariel, me estabas contestando a propósito de las funciones y no sé por qué salimos a hablar de el equipo de técnicos, el equipo de artistas que está al frente del espectáculo. ¿Cómo es eso? Las funciones, ¿a qué público está apuntando una ópera como esta? ¿A quién pretenden llegarle?
A todo el mundo, a la familia.
Exactamente.
A la familia. Yo creo que a todos. Esta es una... hoy los subtitulados nos generan todos los mecanismos de poder comprender esto, lo que se está viendo.
Ese es un buen dato para remarcar para los oyentes. Va a poder acceder el espectador a la traducción simultánea del texto de la ópera, ¿no?
Qué conservadores somos los seres humanos, porque al principio me parecía horrible eso de los subtitulados. Y hoy es una maravilla, es lo que hay que hacer. Pero cuando uno le cambian algo, uno dice, ¿cómo van a poner subtitulados en la ópera?
Y maestro Oswald, usted insiste mucho en eso, que es para todo público.
Yo insisto en eso. Además insisto que la ópera poco a poco va creando una otra élite muy distinta a la de hace 150 años atrás. Creo que la élite de la ópera es una élite cultural, que nada tiene que ver con lo económico ni con lo social. Y creo que esa élite cultural enriquece enormemente a la población.
Ariel Cases, director artístico del Sodre, Roberto Oswald, director escénico de esta apuesta de Turandot, Martín Rosario, gracias por acompañarnos y suerte a ustedes.
Muchas Ariel. Gracias.
Suerte con el estreno.
Gracias, creo que quedó el tema del precio de las entradas.
Sí, fue quedando.
Bueno, fue quedando tantas cosas. No, tengo que decir que, muy rápidamente, desde los 200 pesos, cada entrada, el aforo del teatro para cada función ronda las 1.800 butacas. De esas 1.800 hay casi 500 butacas a 200 pesos. Después los precios se estiran hasta los 1.900, las más caras, la platea alta, 1.600, 1.100, y 800 pesos.
Desde Santa Catalina, Soriano Enrique quiere saber en el interior cómo se compran las entradas.
Se compran por la red UTS, por la, perdón, creo que Red Pagos también funciona con Red UTS. Uh-huh. Y por Telefónica también, venta telefónica.
Ya seguimos en la mañana del espectador. Enseguida se viene la tertulia.